La mar en coche.
10 de la mañana, 39 minutos. Ayer se cumplió el primer aniversario del asesinato de Kevin Molina. Distintas organizaciones sociales y familiares y amigos de las víctimas de violencia institucional se movilizaron ayer al Ministerio de Seguridad de la Nación en conmemoración de este primer aniversario. Recordemos que Kevin, que tenía 9 años, recibió un disparo en la cabeza el 7 de septiembre del año pasado en medio de un tiroteo en la Villa 21-24, conocida como la Villa Zabaleta, en el barrio de Pompeya. Vamos a escuchar al hermano de Kevin Molina en este primer aniversario.
Bueno, lo que yo le quería comentar era que cuando mi mamá salió del baño y vio que a Kevin le habían pegado el tiro en la cabeza, yo venía justo de ahí de la placita Kevin y yo venía para avisarle a mi mamá de lo que estaba pasando, del tiroteo que se había armado. Y bueno, y cuando llegué a la puerta de mi casa, mi mamá salía con Kevin en brazos. Salía con Kevin en brazos y Kevin ya no daba abajo para su vida. Él seguía luchando lo poco que pudo hasta que llegamos a Tacata a la plaza. Y un muchacho que fue muy amable, vino con su coche y gracias a él nos llevaron hasta el hospital. Pudimos intentar, aunque sea, ayudarle a Kevin, pero él luchaba y no podía. Y hasta que se lo llevaron. Y era como cualquier, un pibe normal. Caminaba siempre y el día menos esperado de que no tuvo lo que pasar, pasó y bueno, y como le digo siempre, viste, tenemos que seguir para adelante y poniéndole el pecho a lo que venga. Y nada, mil veces que me hayan llevado a mí, que ya soy grande, viví lo que tuve que vivir, a Kevin, que tenía 9 años, que le faltaba muchísimo por delante para seguir.
Después de un primer tiroteo en lo que pasaba hace un año entre lo que se supone eran dos grupos de narcotraficantes y ante los llamados desesperados de los vecinos, la prefectura se hizo presente en el lugar pero no actuó. Según dice Roxana, la madre de Kevin, miraron para arriba y se fueron. Una vecina escuchó que dijeron vamos, que se maten entre ellos, y 10 minutos después, sin nadie de prefectura en la zona, comenzó un nuevo tiroteo y fue ahí que Kevin recibió un balazo en la cabeza mientras se escondía debajo de una mesa. Otro disparo rozó el brazo de uno de sus hermanos. En total, en ese enfrentamiento se contabilizaron 105 balas durante el tiroteo y se recogieron en el lugar una escopeta, una pistola 9 milímetros, una calibre 32, otra calibre 22 y las vainas de todo el arsenal. Estamos ya en comunicación con el abogado de esta causa, Luciano Ortiz Almonacid. Luciano, buenos días. Diego te saluda.
Muy buenos días.
Luciano, se armaron dos causas por el asesinato de Kevin. Por un lado, los responsables de esa balacera que terminó con la vida de este pibe de 9 años en la Villa Zabaleta, y por otro lado, tratar de investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad. Contanos, ¿en qué están esas dos causas?
Tal cual. Es importante destacar que, en principio, la responsabilidad de tanto prefectura como gendarmería es vital en este caso. Ellos tienen una casilla a 50 metros del lugar. Cuando hablamos de un enfrentamiento entre dos casillas, estamos hablando de una distancia no mayor de 5 metros. La otra causa que está vinculada a indagar a los gendarmes y prefectos que estaban en el lugar y no iban pese a la cantidad de llamados, está totalmente parada. Disculpame si hablo pausado porque estoy con un eco y me cuesta escucharme.
Ok, acá no lo escuchamos igual, Luciano. Sí, hola.
Bueno, como les iba diciendo, hay una causa que está con requerimiento de elevación a juicio. Esa causa que está investigando a estas dos bandas, donde se imputó a 5 personas y se logró detener por ahora solo a 2, está con requerimiento de elevación a juicio. Pero en esa causa declararon la mayoría de los prefectos y gendarmes que estaban ese día y que no hicieron absolutamente nada. Yo quiero destacar que este sistema de liberar la zona es algo que la sociedad no puede dejar de olvidar, que fue siempre utilizada en los peores sistemas históricos de nuestro país en cuanto a la forma de actuar de la fuerza de seguridad. Hoy todavía tenemos barrios donde a veces se liberan zonas y se comete una cantidad importantísima de delitos. Es una forma delictual que tiene las fuerzas de seguridad en connivencia con el obrar delictivo.
Uh-huh. Luciano, nos preguntamos también por la causa del homicidio de Kevin, por estos 5 responsables de los cuales decías hay 2 que los han encontrado. Me pregunto si se puede establecer en este tipo de cosas una cadena de responsabilidades, ya que es difícil desentrañar, me imagino, a quién responden esas bandas, por qué se estaban enfrentando, si hay una cadena de responsabilidad que excede únicamente a las personas que participaron de ese tiroteo en Zabaleta, si se puede ir más arriba en esa cadena compleja que es la cadena posiblemente del narco, ¿no?
Totalmente. También se puede ir arriba, se puede también ir al costado, es importantísima la cantidad de cosas que se puede hacer, pero están a la luz. Es que la mayoría de estos barrios, lamentablemente algunos medios los informan como que se dedican a este tipo de cosas. La mayoría de la gente trabaja, es trabajadora, hace un esfuerzo tremendo. Tengan presente que la familia de Kevin tuvo que ir en un auto para llevar a Kevin con el disparo en la cabeza, porque no llegan ni las ambulancias al lugar. Entonces, la falta de acceso, la falta de vivienda, este caso desnuda un montón de cosas, aparte de seguramente la vinculación. Porque, bueno, la clase media va a estas casillas a comprar droga muchas veces, pero hay todo un sistema, estamos hablando de 50 metros de una casilla de gendarmería, o sea, no podemos negar el conocimiento directo de esta gente que va a comprar droga, inclusive muchos compran droga y la consumen ahí también, así que me parece que este caso desnuda una problemática muy seria y bueno, seguramente abre una discusión importante de qué es lo que queremos de seguridad para nosotros, ¿no? Si queremos defender el discurso de la mano dura, dándole un poder total a la policía para que decida sobre nuestras vidas, como es en este caso, o como pasó también en el caso Carreras, que ustedes calculen un tema importantísimo. Si Kevin hubiese tenido 16, 18 años, hubiesen dicho que murió un integrante de una banda narco, pero como tenía 9 años no podían decir eso. Uh-huh. Y bueno, justamente estamos con ese con este año donde se ha parado una causa absolutamente, donde, bueno, un fiscal también, otro de los problemas que desnuda es el fiscal Barrial, ¿no? Que fue decidido para que la fiscalía, la gente pueda tener acceso e ir a denunciar hechos en la fiscalía, pero después el fiscal termina siendo más amigo de la policía, de los prefectos y los gendarmes que les traen las actuaciones, que de la gente que es la damnificada por los hechos. El fiscal jamás, el fiscal distrital jamás se constituyó en el lugar de los hechos. Mm. Y si uno ve el lugar de los hechos, directamente va a detener a los gendarmes y a los prefectos, porque estaban a 50 metros, es imposible que no escuchen.
Luciano, recupero una cosa que decías recién, ¿no? Que no se puede acusar a Kevin de haber sido un muerto de una banda narco porque tiene 9 años. Sin embargo, las fuerzas de seguridad actuaron en la casa de Kevin y de Roxana como si realmente allí se tratara de la casa de un delincuente, ¿no? Porque el allanamiento se realizó en esa casa, se robaron pertenencias después del asesinato de Kevin. No se dejó de actuar con la misma modalidad, pese a que no se puede acusar a Kevin de haber sido integrante de una banda narco, ¿no?
Tal cual. Es el ingreso de las fuerzas de seguridad es el típico ingreso para cualquier vecino del lugar. Reciben ese trato, ingresan, rompen todo, le tiran todo. Incluso le robaron dinero en el marco del allanamiento. Tenían 100 pesos arriba de una repisa y se los sacaron. Le sacaron 2 celulares. El allanamiento de la familia. También es el trato que recibe, lamentablemente, la gente de menores recursos, que se le niega todo tipo de derechos, inclusive a la madre de Kevin. En la causa contra los policías, un juez que se la da de garantista por Twitter, habla bien, le negó el derecho a la mamá de ser creyente, porque entendió que el tipo de violación de deberes funcionarios no posibilita que una persona particular pueda ser damnificado. Es una jurisprudencia antes de la reforma de la Constitución, una locura, niega derechos, inclusive niega la cantidad de jurisprudencia que vino después de la reforma, y le ha negado los derechos a la madre. Tuvimos que apelar, ir a la Sala Séptima, y la Sala Séptima le revocó el fallo, y hoy somos querellantes en la causa. Lo que pasa es que, bueno, somos querellantes desde el 8 de julio que vino la causa, que le llegó la causa al fiscal, después de todo este derrotero que implicó la posibilidad de ser querellante, no hizo absolutamente nada. La causa la tiene desde finales de septiembre, y estamos hablando del fiscal distrital, y estamos hablando de que convoque a declarar en forma indagatoria a la mayoría de los prefectos y gendarmes que trabajan con él. Él no los quiere citar porque trabajan con él.
Está
y
claro.
Trabajan para él. Por eso yo sí. También desnuda un montón de problemática que está vinculada con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con la Fuerza de Seguridad, cómo también desarrollamos políticas con estos barrios, que es importante que nos hagamos cargo tanto nacional como también los vecinos de la ciudad, que empecemos a hacer política desde el barrio. Porque si la hacemos desde una oficina y nos hacemos amigos de los policías, va a pasar esto, los abusos van a ir creciendo. Inclusive hubo más tiroteos y hubo más muertes desde este año, que quedó registrado ayer en el acto de Kevin.
Totalmente. Una cosa interesante también con esto que decís son los mecanismos de autodefensa que el propio barrio encontró, ¿no? La Poderosa lleva adelante esto que se llama Vecinos sin Gorra, que es para increíblemente custodiar a las fuerzas de seguridad que deberían estar custodiando la seguridad de los vecinos de Zabaleta. ¿Cómo está funcionando Vecinos sin Gorra?
Bueno, el trabajo de La Poderosa es impresionante. La verdad es que a mí me emociona, y son chicos que se dedican a full a trabajar, a escuchar, a convivir. Y el trabajo es un esfuerzo tremendo que están haciendo, y creo que lo que hacen ellos es tratar de vincular al Estado con esta gente que no tiene acceso. Pero de todas formas, el accionar reiterado, sistemático de las fuerzas, inclusive a veces amparados por discursos que legitiman este tipo de cosas. O sea, entonces es muy difícil estar peleando constantemente contra una fuerza que está integrada por cientos de miles de hombres.
Está claro. Luciano, queríamos preguntarte también por algo que compartió ayer la Garganta Poderosa en redes sociales, diciendo justamente en la convocatoria por el año del asesinato de Kevin, la pregunta la quieren saber por qué vamos mañana al Ministerio de Seguridad, y compartieron 4 de las 8 llamadas registradas al 911 y algunas de las modulaciones entre los efectivos de las fuerzas, que eran inéditas hasta el momento, no conocíamos esas llamadas, y que están en manos de la justicia desde hace meses y ni siquiera citó a declarar a los implicados por esas llamadas cruzadas. ¿Qué es lo que dice este material compartido por la Garganta?
Bueno, este material estaba en la causa que estaba donde se está investigando a las dos bandas supuestas narcos. El fiscal en un momento, cuando recibió la causa, dijo, bueno, vamos a sacar fotocopias. Y sacó fotocopias de la otra causa. Las dos causas tramitan para el fiscal en la misma fiscalía. Así que sacó fotocopias y quedó ahí la causa. No hizo absolutamente nada. Yo le pregunto, cualquier estudiante de derecho de primer año o del CBC los hubiese llamado a indagatoria. Si ustedes leen perfectamente cómo son esos llamados y qué implican. Hay llamados que dicen, por favor, pero vengan, ¿eh? Después de indicar el lugar, la cantidad de disparos, todo, pero por favor vengan, porque no hacen nada. Está clarísimo.
Uh-huh. Me pregunto, Luciano, también ya hablabaste del fiscal Barrial y nosotros hablamos hace un tiempo aquí en el programa con Julián Axat, coordinador del programa de acceso comunitario a la justicia, que justamente parece tener la misión de llevar la justicia más cercana a los barrios. Este programa que se llama Atajo depende de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y se trata, como contaba, de oficinas descentralizadas del Ministerio Público Fiscal dentro de los barrios, y hay una en Villa Zabaleta. ¿Tenés algún tipo de diagnóstico del funcionamiento de esto? ¿Esto ha mejorado algo? ¿No? ¿Cómo lo están viendo desde el barrio y se acerca un poco la justicia realmente a la cotidianeidad?
Indudablemente, desde la gestión de la Procuraduría se ha mejorado la situación.
Luciano, estamos perdiéndote un poco la señal. ¿Ahí nos escuchás bien vos?
A ver.
Sí, ahí está.
Que desde la gestión de la Procuradora se está haciendo nuevas políticas que seguramente están buscando un cambio de rumbo, pero todavía sigue siendo muy difícil el acceso a este tipo de gente. El trabajo de La Poderosa, el trabajo del CES, de otras organizaciones, trata de darle acceso a esta gente de todos los derechos que tenemos nosotros, que somos de clase media, y que obviamente uno puede llamar a un abogado y tener rápidamente acceso a ese tipo de derechos. A ellos están olvidados, están permanentemente con un accionar que cada vez hoy el discurso los legitima más para hacer lo que quieran. Ya lo vimos el otro día con lo que hizo el gendarme, ¿no? En ese evento que lo vio toda la sociedad. Uh-huh. Pero bueno, no hay cámaras en el barrio Zabaleta donde se muestre lo que están haciendo. No hay cámaras que muestren a veces que ni están en la casilla, que se van, que eligen los horarios que se van, que cuando hay disparos no van a los lugares. De eso no hay. Y justamente tenemos que pensar qué es lo que, cómo empezamos a gestionar la seguridad en este tipo de barrios. Indudablemente es necesario el control democrático, que las personas puedan denunciar. Inclusive yo creo que también es importante que se empiecen a democratizar las fuerzas. Creo que esto no es una duda que tenemos en la democracia, ¿no? Que las fuerzas no están democratizadas. Uh-huh. Y bueno, lo vimos el año pasado, que pareciera como que todos nos olvidamos de estas huelgas policiales con las arremetidas de robos que había en todo el país. Yo creo que ese fue un hito que muestra un poco la connivencia y por lo menos dónde está el marco de discusión.
Está claro. Luciano, muchas gracias por esta comunicación. Estaremos en contacto para esperar que avancen estas dos causas por el asesinato de Kevin. Un abrazo.
Ojalá. Gracias. Muchas gracias.
Luciano Ortiz Almonacid, abogado de la familia de Kevin Molina, asesinado hace un año en la Villa Zabaleta, en la Villa 21-24, un enfrentamiento entre bandas narco, un pibe de 9 años que trata de esconderse en esta balacera y recibe un tiro. Se cumplió un año ayer, todos los amigos, víctimas de violencia institucional, la gente de La Poderosa, que viene acompañando muchísimo esta causa y difundiéndola, marcharon ayer al Ministerio de Seguridad de la Nación.